continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a nuestra programación. Sé que muchos nos escuchan fielmente todos los días. Les enviamos un cordial saludo y gracias por sintonizarnos. Acompáñame en oración. Bendito Jesús, te bendecimos por tu eterno amor para con nosotros. Te honramos con todo nuestro corazón, porque tu favor y gracia está con nosotros todo el tiempo. Señor, graba tu palabra en nuestra mente, de tal manera que la recordemos en los momentos en los que venga a nosotros la tentación, o que nuestra carne no se sujete a ti, que podamos recordar lo que somos en ti. Sí, Señor, oramos que así sea. Amén. Leamos Efesios 4, del 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hallamos aquí una extensión detallada de aquella enseñanza que Pablo nos ha venido hablando en los versículos anteriores, pero aplicada de manera más directa y práctica a cada miembro, quien tiene la obligación de desechar o despojarse de la mentira en todas sus formas, que incluyen el engaño, la hipocresía y la falsedad. Como hemos visto, todo esto es producto del viejo hombre. Es indispensable la verdad en todas las relaciones entre los creyentes, pues no solo porque es una ofensa contra el Dios de verdad, sino contra el hermano, como él a nosotros. Un bello pasaje de William Barclay nos comenta e ilustra este punto así: solo podemos vivir en seguridad si por los sentidos y los nervios pasan al cerebro los mensajes verdaderos. Pero si los mensajes que transmiten son falsos, si por ejemplo comunican al cerebro que algo que está frío y se puede tocar cuando de hecho es caliente y quema, la vida muy pronto llegaría a su fin. Un cuerpo solo puede funcionar debida y saludablemente cuando cada parte transmite al cerebro y las demás partes un mensaje verdadero. Luego, si todos estamos ligados en un cuerpo, este cuerpo solo puede funcionar cuando decimos y transmitimos la verdad. Todo engaño daña la obra del cuerpo de Cristo. Y es muy bueno este comentario. La ira justa está motivada únicamente por los intereses del reino de Dios, diferenciándose del enojo, que es consecuencia de haber sido ofendido, el amor propio o el interés personal. El enojo da fácil entrada al diablo, que aprovecha la ocasión para encender la chispa del odio, del rencor o de la envidia, con todas sus malas consecuencias, por lo que la Escritura provee el remedio sabio de dar lugar a la ira de Dios, es decir, remitir la causa a Él y no intentar tomar venganza a nosotros mismos. En ambos casos, sea ira justa o enojo carnal, se señala la luz roja de peligro y se exhorta a dejar morir esos sentimientos dentro del espacio corto de tiempo que es un día. La palabra traducida como corrompida utiliza un adjetivo que se aplica a la fruta que se ha echado a perder, que se le deja en contacto con otra buena. Pronto corromperá a esta también. Así sucede con el lenguaje, que puede ejercer una influencia mala sobre nosotros, especialmente niños y jóvenes. El habla del creyente ha de prodigar bendiciones a otros, ha de construir y ayudar, dar gracia a los oyentes. Ha de caracterizarse por ser la palabra adecuada para la ocasión. Es por eso que en el pasaje paralelo de Colosenses 4:6, el apóstol insiste en que el lenguaje ha de ser siempre con gracia, sazonado con sal, o sea, aquel tipo de conversación que impida nunca fomente la corrupción. En estrecha relación con tal conducta, se halla el contristar o agradar al Espíritu Santo, bien que esta advertencia es aplicable a todas las relaciones contempladas en el pasaje. Según nuestro trato a otros miembros de la familia cristiana, traeremos gozo o tristeza al corazón de Dios.
Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh.
¿Por qué es tan importante perdonar a los demás? Todos nosotros en algún punto hemos tenido que lidiar con la falta de perdón, cuando dejamos que un espíritu de amargura se albergue en nuestras almas, donde puede crecer y ulcerarse, se torna a la vez doloroso y destructivo. La falta de perdón es la raíz de muchos de los problemas físicos, emocionales, psicológicos y espirituales que se observan en la actualidad. Cuando a Pablo hablaba de amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia, estaba describiendo las manifestaciones nocivas y feas de un espíritu no perdonador. Un espíritu no perdonador va más allá de una resistencia a perdonar o una falta de perdón de carácter temporal. En referencia al tiempo que transcurre desde que una persona es ofendida hasta que perdona a su ofensor, la amargura o resentimiento, resultado de haber tomado a mal una ofensa sin recordar el perdón que a nosotros Dios nos ha otorgado generosamente en Cristo, el furor súbito producto de la irritación y la impaciencia, la ira ciega que solo ve lo suyo propio, la gritería, manifestación fea de un espíritu airado que ha perdido los estribos, es decir, el control de sí mismo, palabras que hacen daño a otros porque les calumnian, la malicia que medita maneras de dañar deliberadamente a otra persona. Todas estas cosas han de quitarse, arrojarse para siempre, lejos del corazón redimido, por ser incompatibles con la nueva creación. En cambio, ha de ser el amor divino que impere, expresándose por el perdón y la comprensión hacia los que nos han ofendido y teniendo en cuenta la debilidad de todo corazón humano y lo fácil que es caer. La norma de tal conducta no puede ser más alta y exigente. Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo, contra tal declaración no hay nada más que decir. Frente a tales demandas de la santidad divina, ¿cabe excusa alguna para seguir arropándonos con los andrajos del viejo hombre? En algún punto cada uno de nosotros hemos sido lastimados. Algunos de los que me están oyendo o están oyendo estas palabras sufren ahora mismo por esa razón, o quizás en poco vayan a ser lastimados por alguien cercano. La pregunta es, ¿qué hará usted cuando alguien le ofenda con sus palabras o haga algo deliberado para herirle? ¿Sabe cómo extender el perdón a una persona de la misma manera que Cristo se lo extendió a usted? Las heridas son inevitables. No podemos aprender, pero podemos aprender a lidiar con ellas. Ningún dolor es demasiado profundo ni demasiado grande como para no ser alcanzado por el poder del perdón de Dios cuando obra en y por medio de nosotros. Oremos. Padre, te rogamos que examines nuestros corazones en estos momentos y si hay algo, Señor, o alguien a quien no hemos perdonado, que en ti podamos perdonarlos. Amén.